COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, a las 3 y 25. Buena noticia para comenzar nuestro programa, porque Torrente, el central del Granada, ha sido convocado para la selección española sub-21. Va a disputar los partidos frente a Lituania 25 de marzo y Eslovaquia 29 del mismo mes. Son clasificatorios para la Eurocopa sub-21 2023. Curiosamente no podrá jugar el central del Granada en Mendizorroza, donde el equipo rojiblanco tiene mañana una cita importantísima. Acumulación de amonestaciones, ese es el motivo de la ausencia de Torrente. Tampoco ha estado en el entrenamiento de hoy Víctor Díaz, pero en este caso se nos dice que podrá viajar a Vitoria. Ha sido por una enfermedad, se lo ha guardado un poquito y no habrá dificultades para que esta tarde ponga rumbo al País Vasco. La última sesión, curiosamente, ha comenzado con una charla de carácter motivacional a cargo de Neider Lozano, que aunque no tiene ficha, ya entrena con el grupo. Este jugador ha pasado prácticamente 3 años en blanco con muchísimas dificultades debido a una lesión. Nada quería adelantar, Torrecilla, ningún dato en torno a cómo va a jugar el Granada el partido frente al Alavés. Ha estado, yo diría que hermético al máximo, aunque eso sí, simpático y educado como en él es habitual. Ni tan siquiera ha dado detalles sobre la situación de Montoro, que es una de las 4 bajas para este encuentro. Las otras son el citado Torrente, Arias y Gonalons. En el caso de Montoro, Arias y Gonalons por lesión, Torrente ya lo saben por acumulación de amonestaciones. La duda es si jugará con una defensa de 2 centrales o con una de 3, adaptando a este puesto a Víctor Díaz. Luego está por saber cómo compondrá el centro del campo del equipo, que es donde se acumulan las dificultades. Imaginen ustedes sin Montoro, sin Gonalons, que son 2 de las piezas básicas de la medular rojiblanca. Opciones que se barajan. Si se mantienen los 3 centrales, apuesten por este posible 11: Maximiano, Kini, Germán, Víctor Díaz, Domingos, Duarte, Carlos Neva, Milla, Petrovic, Alex Collado, Zuni y Luis Suárez. Si se actuara con 3 centrales, podríamos especular entrando en el equipo Puertas, puede ser el compañero arriba de Luis Suárez o completar una banda, dejando a Zuni como un hombre más adelantado. En fin, estas son las variantes posibles y a lo mejor un tanto complejas de terminar de entender. Defensa de 3, defensa de 2. La duda, si es defensa de 2 con Germán Domingos Duarte, si es de 3 con Víctor Díaz, y si al final es defensa de 2, pues puede entrar en el equipo de Puertas o en la punta o en un espacio al lateral en el centro del campo como un hombre de banda. En fin, en el Alavés, Joselu es el hombre más importante y recordemos que no hay bajas. Es un partido con un rival directo y en teoría, con peor trayectoria hasta el momento que el Granada, si observamos el asunto globalmente, pero es que recordemos que el Granada tiene una dinámica muy negativa. Son 10 encuentros sin sumar una victoria. Se acumulan los problemas en defensa, se acumulan en la delantera por la falta de gol, muy complicado. Ahora vamos a entrar en el detalle de todo esto en torno al encuentro que mañana disputa el Granada en Mendizorroza. El Recre tiene un partido complicado este de domingo frente al Intercity de Alicante. A partir de las 11:30 es el partido que se disputa en la Comunidad Valenciana. Y el Granada femenino recibe el sábado a partir de las 4 de la tarde al Pozo Albense, el último clasificado. Covirán recibe mañana a partir de las 6:30 a Oviedo. El equipo granadino puede sumar, atención, ya un total de 8 victorias consecutivas y acercarse todavía más a esa opción de ascenso directo a la Liga ACB. Pardina es la única baja. Raca juega mañana en Murcia y Sima no debe tener dificultades mañana a las 6 de la tarde recibiendo en el Núñez Blanca al Olympique de Triana, porque es el último clasificado. Y es un equipo que además de disponer del farolillo rojo de la competición, solo ha sumado 1 punto en todo lo que llevamos de campeonato. Son las 13 de la tarde, 29 minutos. En un instante, el detalle de todo esto en la sintonía deportiva de COPE Granada.
Este año vamos a sorprender a papá con un regalo original en Nevada Shopping. Vamos a disfrutar de momentos únicos.
¡Sí, vamos a Nevada
de shopping, podemos ir al cine o divertirnos en el parque infantil y después merendamos juntos. Porque cada momento con mi papá es especial y se lo merece. ¡Vamos!
Nevada Shopping te desea feliz Día del Padre.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
Venga, las séptimas jornadas gastronómicas de La Matanza y el embutido de Puebla de Don Fadrí, que disfruta de un entorno natural, la tradición y su gastronomía. Prueba exquisitos embutidos elaborados de forma tradicional y diviértete con las actividades que tenemos programadas. Del 18 al 20 de marzo, séptimas jornadas gastronómicas de La Matanza y el embutido. Organiza el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrí con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.
Pues, ¿cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido.
Ojalá le vaya muy bien al Granada Club de Fútbol mañana a partir de las 2 de la tarde en Mendizorroza frente al Alavés de Vitoria, a quien le va extraordinariamente bien esa Torrente. A su central no podrá estar en este encuentro, como ya hemos señalado, por la acumulación de amonestaciones. Y se mostraba así de feliz después de conocer esa noticia que les hemos adelantado. Ha sido convocado por la selección española Sub-21.
Bueno, la verdad que mucha ilusión y muy orgulloso de esta convocatoria, y por mí, por mi familia, por mi amigo y por mis compañeros y por todo el granadinismo. Bueno, al final recuerda desde pequeño que siempre sueñas con poder vestir esa camiseta, y la verdad que muy orgulloso. Estoy muy contento por el año que estoy haciendo, pero bueno, hay que seguir mejorando y seguir haciéndolo mejor.
Un chico absolutamente madrero, porque ha dicho también que la camiseta se la va a regalar a su madre, y lo primero que ha hecho nada más conocer que había sido convocado por la selección, o lo primero que nos ha mostrado además el club, que estas declaraciones son directamente enviadas por el club, ha sido llamar a su madre, incluso con la cámara puesta, para que todo el mundo viera la alegría. Nos alegramos también nosotros muchísimo por este joven de la cantera del Granada. Escuchamos ahora ya a Torrecilla, hablando del partido, que hoy, en la última sesión, ha comenzado el trabajo con una charla de carácter motivacional por parte de Neider Lozano, jugador prácticamente inédito en el Granada Club de Fútbol, 3 temporadas con una lesión que ya parece ha superado porque entrena con el grupo. Así de justificaba esta charla el entrenador del Granada.
El haber hecho que Neider dé una pequeña charla al grupo viene por del tiempo que lleva en el club, del proceso que ha pasado con sus lesiones, de... Ha sido más enfocado en una charla de motivación, porque al final ha pasado por un proceso complicado en su carrera deportiva por las lesiones, y que al grupo le dé esa fuerza, porque es un chaval magnífico, siempre con buena cara, siempre uniendo al grupo, y yo creo que era el momento adecuado para que vean y valoren los compañeros que hay una persona fuera que ha luchado y está saliendo de su lesión gracias al trabajo y a la unión que tienen entre todo el grupo. Y era más que nada para dar un mensaje de ánimo y de apoyo al grupo.
Y ha hablado de la baja del internacional Sub-21 del Granada, de Torrente.
La verdad que la baja de Torrente pues está en un nivel bastante bueno el chaval. Trastoca, ¿vale? Pero tenemos jugadores suficientes para suplir la baja de Torrente y tenemos jugadores suficientes para jugar con un sistema, jugar con otro. Y la verdad es que preocupación, lo justo. La gente está entrenando a un nivel muy alto, la gente está con muchas ganas de aportar, gente que viene últimamente sin jugar, están concienciados y preparados para el reto de mañana, que es un reto importante. Es una plaza difícil, porque al final ellos tienen un juego donde tenemos que contrarrestar al máximo. Las áreas mañana son fundamentales y tenemos que intentar eso, llevar el partido a nuestro terreno.
Sobre el carácter de final del partido y sobre todo sobre lo que puede suponer de cara a su futuro, el técnico del Granada ha manifestado esto.
No lo veo como una final, no lo veo como una final porque quedan 10 partidos de ligas, quedan 10 partidos de liga. Sí lo veo como una final personal me refiero, que lo veo una final donde a mí me gusta todos los partidos, tanto cuando están en el filial como ahora en el preequipo, me gusta ganar a todo. Me gusta tomármelo como finales, pero a nivel de eso, de que tienen que saber que tienen que salir con la máxima intensidad, que tienen que competir al 150%, que tienen que ser un equipo unido, que tenemos que ir todos en la misma dirección, que tenemos que defender todos, que tenemos que intentar hacerle daño con nuestras armas en ataque, hacerle un partido incomodísimo. Y a partir de ahí sí estaremos haciendo una final, ¿vale? Y luego a nivel personal, yo soy una persona de club, me estoy dejando la vida por intentar cambiar esta dinámica en el equipo. Se han visto para mí, desde mi punto de vista, valorando estadísticas, la mejoría del equipo. El equipo el otro día hizo muchos registros, no solo a nivel de juego, de ocasiones, sino de correr. Creo que fuimos el quinto equipo de primera división que más corrimos en la liga. Esa es el único pensamiento que tengo yo, es no en pensar que es una final para mí, sino en eso, en trabajar, dejarme la vida por este escudo. Llevo 5 años casi en el club y luego, pues si se puede dar un resultado bueno, quedarme en el primer equipo, seguir aportando mi granito de arena para que el equipo se salve, pues sería para mí un honor, un orgullo. Y voy a hacer todo lo posible, lo estamos haciendo todos, no solo yo, el cuerpo técnico, dirección deportiva, jugadores, estamos haciendo todo lo posible, entrenan un nivel espectacular, haciendo todo lo posible para revertir la situación.
Problema grave de este equipo, la falta de gol, aunque eso le preocupa relativamente a Rubén.
La verdad que el otro día creo que fueron 14 situaciones de área, creo que son 5 ocasiones claras. La verdad que la varita de decirte yo cómo pueden hacer gol, al final yo creo que por intentarlo, generar más ocasiones que el rival, llegar al área, que los balones les lleguen en las mejores condiciones a los delanteros, y el acierto tiene que llegar. Hemos trabajado esta semana situaciones de finalizaciones con los delanteros, la gente de las medias puntas que puedan llegar de segunda línea, y yo creo que es la única manera, trabajar, quitarles esa presión. Yo creo que es importante, porque hay jugadores pues que ya ven que pasan las semanas y fallan ocasiones claras. Yo, para mí, quitarles esa presión, que sigan haciendo lo que hacen, que yo para mí estaría más preocupado si el equipo no genera situaciones de área, entonces sí estaría preocupado, pero el otro día yo creo que generamos muchas ocasiones al Elche, situaciones de área, llegada, centro, remate, ocasiones muy claras, y es la única manera para revertir la situación con goles, pero es generándolas. Si no generamos ocasiones es imposible, y el otro día se generaron muchas y es la única manera, y luego si estamos acertados pues ya bendita para el grupo, que sería muy bueno.
Lógicamente ha hablado del Alavés, y lo de lógicamente a lo mejor hay que ponerlo entre comillas, porque allí en Vitoria no se ha hablado del Granada.
Pues tiene un jugador referencia arriba, que es Joselu, lo vamos a conocer ahora, porque al final es un jugador que casi todo el juego ofensivo pasa por él. Tienen buenos extremos, Rioja es un jugador con mucha velocidad por banda, Mendilibar es un entrenador que al final le gusta simplificar el juego y llevarlo a campo rival, y a partir de ahí ganar segunda jugada, sacar centros, balón parado, así que tenemos que estar muy muy mentalizados en ese tipo de situaciones que nos vamos a encontrar, tanto juego directo como balón parado, y luego pues nosotros llevar a cabo nuestras virtudes. Hemos trabajado donde puede hacerle daño, tiene algunas deficiencias que tenemos que intentar potenciarlas en nuestro favor y buscarlas para intentar ganar el partido.
¿Y qué se puede mejorar al margen del aspecto anímico o psicológico?
Cuestiones a mejorar, principalmente nosotros tenemos que ser un equipo que corra más que los rivales, nosotros tenemos que ser un equipo que compita más que los rivales, nosotros tenemos que ser un equipo incomodísimo, nosotros tenemos que volver a tener la seña de identidad del Granada Club de Fútbol, que es unión, grupo, afición, todos en la misma dirección. Y para mí es la única manera, la única, de poder sacar esto adelante. Porque al final, de lo que ha vivido Granada en los últimos años, en sus mejores momentos, ha sido de eso. De unión, de grupo, de competir. Compitieron en esa época más que ningún rival y al final los resultados llegan. Llegan porque al final hay calidad y buenos jugadores, y es la única manera.
Y por último le hemos preguntado si él ha hecho algún cálculo del número de victorias o de puntos que necesita el Granada para salvar la categoría.
Llevo, desde que llegué al primer equipo, haciendo cálculos de partido a partido. Porque al final La semana pasada enfocamos el partido del Elche para ganarlo, para sumar de 3 en 3, no se pudo. El cálculo mío esta semana es salir otra vez a ganar, salir a hacer un partido incomodísimo, un partido de que lo traigamos a nuestro terreno, y yo creo que es el único cálculo que me hago. De momento hay 3 equipos por debajo nuestra, tenemos que intentar seguir, si podemos, o alargar la distancia de puntos. Tenemos la opción de esta semana de ganar el golaveraje al Alavés, así que tenemos alicientes más que suficientes para salir hipermotivados y salir a por el partido.
Nos marchamos a Cope Vitoria, donde ya ayer teníamos un apunte en torno al Alavés con nuestro compañero Roberto Arrillaga. Un saludo, Roberto, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Sin lesionados, que ese podría ser el titular, y sin bajas para este encuentro, ¿no? Todo sigue igual.
Eso es, porque, bueno, ya hay alguna jornada de las últimas, sí que el Deportivo Alavés ha estado sin lesionados, a veces hasta sin sancionados, pero las pocas veces en las que José Luis Mendilibar ha tenido que descartar gente por decisión técnica, ¿no? Ha sido Saúl, ha sido Guidetti, y bueno, están 23 convocados para el partido. Un partido que evidentemente, yo creo, como el Granada, pues es una final para el Deportivo Alavés y que necesita mucho de esa victoria, de los 3 puntos principalmente. Para eso hay que marcar goles, que ahí tiene un problema José Mendilibar y el Deportivo Alavés.
Goles y... con José Lu, falta de goles, a pesar de José.
Lleva, es que prácticamente lleva el 90%, ¿no?, de los goles, ¿no? Lleva 11, pero claro, es que el Alavés tampoco ha metido muchos más, ¿no? Es que ese es el problema, solo hay uno. Y si ese no mete, pues ya el Alavés está claro que no mete, ¿no? Y lo que te digo, es necesaria esta victoria para seguir optando a tener confianza, principalmente, porque Liga va a quedar y siempre se va a agarrar el Deportivo Alavés a la confianza de esa, de que puntos quedan, pero tiene que hacerse fuerte en casa y especialmente contra los rivales directos.
¿Y un posible 11, cómo crees que va a jugar el equipo de Vitoria?
Yo creo que va a cambiar, es una intuición, ¿eh? Esta mañana tampoco lo ha dejado demasiado claro José Luis Mendilibar, porque, bueno, pues él sí que llegó y puso su habitual 4-4-2 y no le fue bien, y cambió a un 4-3-3, que llama él, yo le llamaría un 4-1-4-1, pero bueno, en definitiva cambió un poco su filosofía y no le fue mal, especialmente en los partidos de casa. Fuera de casa ya es otra cosa. Pero es que necesita gol el Deportivo Alavés, y teniendo a Manu Vallejo, uno de los jugadores importantes del Deportivo Alavés, que en este mercado de invierno ha podido traer desde el Valencia, yo creo que sería interesante, yo creo que él también lo ve, pero ya lo veremos, porque no ha dado ninguna pista durante toda la semana, bueno, pues que juegue de inicio, ¿no? Yo creo que va a jugar con un 4-4-2, a ver si acierto, porque también con José Luis Mendilibar es difícil acertar, porque está recién llegado y yo estoy en primero, ¿no?, de José Luis Mendilibar, así que te diría que Pacheco está bajo palos, Tenaglia estaría por la derecha, Rubén Duarte por la izquierda, La Guardia y Leyen serían los centrales. En vez de un pivote, yo creo que solo va a poner ese doble pivote con Gonzalo Escalante y te diría que Tony Moya, ¿no?, en el centro del campo. Por la derecha estaría Edgar, que es el hombre que ahora mismo le da más movimiento en ese interior, y por la izquierda Rioja. Y arriba, Manu Vallejo y José Lu. Eso sí, esto es simplemente una aproximación. O sea, no te puedo asegurar que este sea el 11, Jorge.
Hombre, claro, comprendemos la situación. Por último, me ha llamado mucho la atención, cuando hablábamos antes de entrar en antena, que no se ha hablado nada del Granada en la previa del encuentro por parte del entrenador del Alavés.
Nada, se ha centrado muchísimo en el Alavés, en la situación, en cómo va a encarar estos últimos 10 partidos. Sí, que hay alguna referencia, pues eso, en cómo quiere jugar contra Granada, pero que podría ser contra otro equipo de los de abajo de la tabla clasificatoria. O sea que no ha habido demasiadas referencias, porque realmente lo que se entiende en Vitoria es que, bueno, pues hay que trabajar en la construcción del equipo propio, no en trabajar en eso, ¿no?, en el equipo rival, ¿no? Tiene muy claro, o al menos eso es lo que decía esta mañana, que va a esperar un poco a ver lo que plantea el Granada, especialmente si prefiere sacar jugando o prefiere sacar balones largos, ¿no? Que eso le va a cambiar mucho al Deportivo Alavés en la forma de presión. Ya sabes que los de Mendilibar, los equipos de Mendilibar, presionan muy arriba e intentan que no saquen los defensas cómodos el balón. Si el balón va rap alto o por alto o va de un pelotazo y los centrales del Deportivo a la vez, no descubro nada nuevo, no son muy rápidos, pues va a tener que atrasar unos metros, ¿no?, esa presión. Pero es lo que se ha hablado especialmente esta mañana, Jorge. No mucho del Granada y mucho de lo que intenta o lo que intentará el Deportivo Alavés en estos últimos 10 partidos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta ahora.
Adiós.
En un momentito vamos a completar información sobre el rival del Granada. Antes contactamos con alguien que ha estado en los dos equipos, en el Granada y el Alavés. Es Ismael, uno de nuestros comentaristas más certeros y habituales. Ismael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Bueno, el partido dramático para los dos equipos. En el fondo es que son dos clubes llamados históricamente, repasando su trayectoria, a vivir en el drama continuo cuando militan en primera división.
Pues sí, son dos equipos de estos que se les suelen llamar ascensores, porque no le hemos conocido, sino en años muy atrasados, pues etapas en las que hayan estado sobradamente y cómodamente en la primera división. Así es que tienen que apretar todo el mundo los tornillos bien al máximo para que las cosas funcionen, y aún así siempre quedará la incertidumbre y la duda, porque no hay grandes inversiones y por lo tanto pues no hay jugadores que garanticen los rendimientos y todas estas cosas. Esto es todo un bucle.
Bueno, ¿y te gusta la defensa de tres, que es el debate técnico más usual durante esos días?
Cuando me hablas defensa de tres, ¿me quieres decir nuevamente con tres centrales?
Con tres centrales, sí. Pues sería una defensa de cinco en realidad, pero sí, algunos la describen una defensa de tres, porque luego los laterales suben muy arriba.
Te pregunto eso porque yo me he formado jugando defensa de tres, y los únicos que han sido capaces de jugar con defensa de tres literal es el Barcelona de Johan Cruyff, donde se juega con un único central y dos laterales, y así es como nos hemos formado los que hemos pasado años en Can Barça, así con ese sistema de juego. Creo que ya lo deben de haber evolucionado, pero muchísimos años se ha estado jugando con 3-4-3 literal, no 4-3-3 como han querido un poco evolucionar en los tiempos más actuales. Dicho esto, que es una anécdota, a mí personalmente no es el sistema de juego que más me gusta, pero entiendo que estando fuera y teniendo que como mínimo queriendo asegurar un punto, que si es que esto es motivo para asegurar algún punto, que no lo veo tampoco, pues querrá tener una contundencia atrás importante y probablemente tener en un campo donde los vascos en general suelen ser, y este campo que es de buena presión del público y todos los balones parados suelen tener cierta importancia, y entiendo que también quiere tener acúmulo de gente alta con envergadura y con buen juego aéreo para poder defender todos estos balones aéreos, que yo creo que va a haber bastante al respecto. Pero insisto, a mí personalmente no es el sistema que más me gusta.
Por último te pregunto sobre si hay algún favorito en un partido de este tipo.
Pues no, ninguno. A priori habría gente que diría que el que juega en casa, arropado por lo suyo y su afición, tiene algo más que ganar, pero aquí van a primar y van a imperar los nervios que tenga cada uno o el cómo sepa templarlo, porque llegados los dos equipos, las circunstancias en las que llegan, entiendo que las tensiones, los nervios y los errores va a ser algo que creo que vamos a ver. Probablemente para diversión y disfrute del que lo ve desde la televisión o desde el campo tranquilamente, y para mal y para nervios de los que lo sufren, los interesados directos. Lo que desearía es que fueran muchos errores por parte del Alavés, pocos por parte del Granada, ¿verdad? Y que se vinieran, que definitivamente se rompiera esa racha de no ganar y sobre todo de derrota, y pudiera mantener las distancias con el Alavés, que es, de verdad, como bien has dicho, un partido dramático.
Muchísimas gracias, Ismael. Hasta ahora.
Un saludo. Hasta luego, Jorge.
Volvemos al ABC de Vitoria con el análisis de lo peligroso que puede tener este equipo en la voz de Sergio Rodríguez. Buenas tardes, Sergio.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Además de Joselu, ¿hay algo más peligroso? Porque es que me parece que es lo único a lo que hay que temerle en el Alavés.
Bueno, hay que temerle también a las bandas. Edgar es un jugador muy habilidoso, un jugador que tiene un último pase, un buen tiro lejano, es un jugador que gana muy bien la línea de fondo, pero bueno, quizás lo más peligroso de esta Talavera, aparte de José Lu, como bien has dicho, es nuestra defensa, ¿no? Si no tenemos errores, no estamos lentos, yo creo que retrasar un poquito la línea viendo el estado que está el Granada no vendría nada mal. Y yo creo que puede ser eso lo más peligroso, el tener algún error, porque los equipos de Mendilibar son muy presionantes, son un equipo con una presión constante, a no ser que el Granada, que no sé si en esto habrá pensado Torrecilla en sacar a Jorge Molina con Luis Suárez, que le daría una segunda jugada para bajar los balones y retrasar así un poco la presión del Alavés a balón largo, va a ser muy complicado sacar desde abajo. Un error en un pase nos puede costar, la verdad, que un gol, y el Granada no está últimamente muy acertado en la defensa. También es cierto que yo creo que nuestro medio campo, si el Granada sale a jugar la pelota y juega con esa soltura, que ahora mismo no creo que tenga porque le falta confianza en los resultados, es mejor equipo, pero bueno, habrá que ver cómo se plantan los dos equipos en el terreno de juego. Pero ya digo, lo peor que puede tener el Granada es tener errores en defensa que aprovechen los delanteros y los jugadores del Alavés en presión.
Y si jugara con tres centrales, la alineación podría ser la compuesta por Maximiano, Quini, Germán, Víctor Díaz, Domingo Suarte, Carlos Neva, Milla, Petrovic, Alex Collado, Ozunil, Suárez. Y si jugara con dos, yo calculo que podría entrar entonces en el equipo de Puertas. ¿Cómo lo ves tú estas opciones que tienen sobre el papel Torrecilla?
Pues yo la verdad que es que las defensas están muy lentos, entonces yo sacaría gente que como Puertas, que aunque no sepa, no sea su mejor función defender, siempre te va a ganar una carrera en profundidad, ¿no? En la línea de fondo, en el área del Granada, y yo creo que eso puede ayudar, porque Víctor Díaz es muy impetuoso, trabaja muchísimo, pero junto con Germán y Duarte, que no está muy acertado y tampoco está muy rápido, nos está generando muchísimas ocasiones en paredes o en balones al espacio, que yo creo que eso hay que solventarlo de alguna manera si queremos permanecer en primera.
Muchísimas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Las 15:51 minutos me van a permitir que me moje un poco con respecto a este debate en torno a la defensa de tres. Voy a tratar de aplicar la lógica. Miren, entiendo yo que la defensa del Granada, sus centrales, no son lo suficientemente rápidos como para jugar una defensa de tres que habitualmente se coloca muy adelante. Pero claro, esa es solo mi opinión. Aquí quien se lo juega es Torrecilla. Bueno, no la jugamos todos, pero el que tiene la voz última es el entrenador del Granada. Una opinión más, en este caso la de Alfonso Salazar. Alfonso, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Opinas como yo distinto con respecto al debate de la defensa de tres?
Yo creo que no salió muy bien el experimento, ¿no?
Yo creo que le ha salido mal a Diego, le ha salido mal a Robert, le ha salido mal a todo el mundo.
Yendo a los hechos, no ha salido bien. No creo que no era lo adecuado. Puede ser, como dices, es una cuestión de la rapidez de los centrales. No sé, yo no tengo tantos conocimientos tácticos, pero lo que sí veo es que los resultados no son, sino que cuando se ha jugado con cuatro atrás, pues bueno, han sido mejores.
Ha sido lo idóneo para este Granada Club de Fútbol, que por cierto tiene una extraordinaria noticia. Torrente, ya lo hemos dicho al principio de nuestro programa.
Sí, eso es fabuloso.
Internacional Sub-21. Y la duda está en si tú crees que van a mantener a Torrecilla en el equipo. Claro, es que aquí tenemos que entrar en la especulación, porque todo es hermetismo. En el caso de que no se consiga la victoria frente a Alavés.
Yo creo que estaba todo muy medido, ¿no? De que llegase el parón y ver qué se podía hacer. Es la sensación que me da, ¿no? De darle estos dos partidos que eran dos finales, una ya, digamos, no tenemos ese cartucho. Queda otra y yo creo que sí, que va a depender mucho de ese resultado. Pero yo creo que el parón está también en mente de la dirección deportiva.
Algunos apuntan que incluso hasta ganando puede ser relevado Torrecilla.
Pudiese ser, no me extrañaría. Yo creo que no he visto una efusividad, no he visto una confianza en contar con Torrecilla y con Mainz ahí. Puede ser, yo creo que todo va a depender, por supuesto, y esto es de perogrullo, del resultado que se dé en Vitoria, Pero el parón juega mucho en la decisión que se ha de tomar.
Y en contra de Torrecilla. Muchas gracias, Alfonso. Hasta
a
ahora.
A vosotros, hasta luego.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados. Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Te invitamos a la reinauguración de Granada Ocasión Center, concesionario multimarca del Grupo Ávolo. Solo esta semana tendremos todo nuestro stock de kilómetro cero, seminuevos y ocasión desde 9.495 euros. Son unidades de concesionario oficial con hasta 60 meses de garantía. Te esperamos en Autovía Dirección Jaén, salida Polígono Asegra, junto a Nissan. Grupo Ávolo, líderes en automoción.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro. Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Sara Varas llega al Palacio de Congresos de Granada el próximo 4 de noviembre para presentar Alma, su nuevo espectáculo, donde el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco. Vive una experiencia única de la mano de la mayor exponente del ballet flamenco a nivel mundial. Entradas ya a la venta en redentradas.es.
¿Puerta grande o enfermería? El Granada se la juega. Este sábado 19 de marzo desde la 1:30 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, casi definitivo, a la vez Granada, con Viñuela, De la Chica al Vendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Acacio Alarmas, Bimóvil, devolvemos tu móvil a la vida, grupovico.com.
En la jornada de mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Palacio de los Deportes, Covirán recibe a Oviedo. Puede ser la octava victoria consecutiva, la única baja es la de Pardina. Me decía Toni Nogueras que es un partido muy, muy importante para el equipo granadino. Toni, un saludo, muy buenas tardes. ¿Por qué?
Muy buenas tardes, Jorge. Hombre, pues partido muy importante, primero, para seguir consolidando esa primera plaza y luego también por quitarse, ¿no?, esa espinita de ser Oviedo de los pocos equipos que ha ganado Covirán Granada esta temporada.
La única baja, como decimos, es la de Pardina, pero da la sensación de que el equipo granadino lleva una racha que lo hace ser muy superior al rival.
Sí, bueno, Oviedo ha cambiado, ¿no? El Oviedo que se enfrentó a Covirán Granada hace unos meses en Pumarín ha perdido a uno de sus grandes jugadores, como es Harald Frey, pero el equipo de Nacho Lezcano se ha rehecho y ahora mismo es uno de los equipos que mejor va en este mes de marzo. También ha ganado en sus tres partidos que lleva en este mes.
Muchísimas gracias, Tony. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. Actualizamos la información en esta sintonía de COPE y cualquier novedad inmediatamente se la contamos. Recuerden la noticia agradable de la jornada. Torrente ha sido convocado por la selección sub-21 de fútbol. Una noticia que nos llena a todos de satisfacción.